Programa Voces Interiores número 27, transmisión, mes de abril del 87, Jorge Luis Borges. 3, 2, 1.
Voces Interiores.
La expresión de los poetas.
Borges, el que dice cosas interesantes, el argentino. ¿Argentino? No. Borges el universal, el que dice cosas interesantes. ¿Y cómo las dice? Un ligero examen sobre la vida de Borges nos da la certeza de que fue un niño prodigio, luego un adulto prodigioso y después un octogenario entregado con increíble lucidez a las tareas del intelecto. Sensible, introvertido, inmerso en el ámbito mágico de los libros. Así trataremos en el siguiente espacio radiofónico que aparezca Borges, asomado desde niño.
Yo creo que, en definitiva, todo lo que uno escribe es autobiográfico. Solo que eso puede ser dicho: nací en tal año, en tal lugar, o había un rey que tenía 3 hijos. Haber nacido en Buenos Aires en 1899. ¿Pudo ser aquel 99? Un sable que ha servido en el desierto, el aljibe, la vieja casa, el silbido de un trasnochador por la vereda. Y fue por ese río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen. Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1,000 hombres y otros 1,000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura, y aún está poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa. Durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa: la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Descendiente de fundadores de Buenos Aires y de Córdoba, Borges nos dice:
nada o poco sé de mis mayores portugueses, los Borges. Vaga gente que prosigue en mi carne, oscuramente, sus hábitos, rigores y temores. Tenues como si nunca hubieran sido y ajenos a los trámites del arte, indescifrables forman parte del tiempo, de la tierra y del olvido. Mejor así. Cumplida la faena, son Portugal. Son la famosa gente que forzó las murallas del Oriente y se dio al mar y al otro mar de arena. Son el rey que en el místico desierto se perdió y el que jura que no ha muerto.
Por una institutriz inglesa y su propia abuela, también inglesa, Borges aprendió a leer en inglés antes que en español. Su anglofilia data probablemente de esa época, al grado de que, niño muchacho, declara que no le hace falta conocer otro idioma, porque la literatura inglesa contiene y resume todas las cosas.
La vida de Jorge Luis Borges fue un largo viaje a través de siglos de literatura. En 1914 se traslada a Europa con su familia y se educa en Suiza, conociendo España antes de regresar a Argentina, 7 años después. Es en Europa donde aprende el francés y el alemán y continúa leyendo en inglés. Se interesa por el expresionismo y en España se le recuerda como tímido, pálido y sensitivo. Es en Sevilla donde ve publicado por vez primera un poema suyo. En Ginebra, Suiza, donde además del francés, aprende el alemán y su literatura le resulta romántica y enfermiza.
Empecé mis clases el otoño de 1914 en el Colegio de Ginebra, fundado por Calvino. En mi clase éramos unos 40, más de la mitad extranjeros. La materia principal era el latín, y muy pronto descubrí que era posible dejar que los otros estudios se arrastraran un poco, siempre que se fuera bueno en latín. Y me convertí en un buen latinista.
Ya en España, la familia viajó a Mallorca, no sin antes ver publicado en Sevilla su poema Himno al mar, el invierno de 1919. En ese tiempo, Borges escribe.
Por ese tiempo, España estaba siendo lentamente descubierta por los argentinos. Hasta entonces, escritores como Leopoldo Lugones y Ricardo Giraldes dejaban a España fuera de sus itinerarios europeos. Esto no era mero capricho. En Buenos Aires, los españoles desempeñaban oficios menores y eran comerciantes al por menor. Y nosotros, los argentinos, nunca nos sentimos españoles. En rigor, dejamos de ser españoles en 1816, al declarar nuestra independencia. Aunque español era nuestro lenguaje, y españoles y portugueses la mayoría de nuestros ascendientes, la familia nunca pensó en nuestro viaje a Europa como un regreso a España después de una ausencia de unos 3 siglos.
El trato personal entre Jorge Luis Borges y el mexicano Alfonso Reyes se inició en 1924, cuando Borges envió al segundo un ejemplar de su libro Fervor de Buenos Aires. Años más tarde, esto es en 1927, Reyes llegó a Argentina como embajador de México y la amistad se hizo más estrecha. El cimiento de esa amistad fue la admiración recíproca y su compartido amor por la literatura. Muestra de ello es el siguiente poema, In Memoria.
El vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, me permitieron compartir un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes. Supo bien aquel arte que ninguno supo del todo, ni Sinbad ni Ulises, que es pasar de un país a otros países y estar íntegramente en cada uno. Si la memoria le clavó su flecha, alguna vez labró con el violento metal del arma el numeroso y lento alejandrino o la afligida endecha. En los trabajos lo asistió la humana esperanza, y fue lumbre de su vida dar con el verso, que ya no se olvida, y renovar la prosa castellana. Más allá del Miocí de paso tardo y de la grey que aspira a ser oscura, rastreaba la fugaz literatura hasta los arrabales del Lunfardo. En los cinco jardines del marino se demoró, pero algo en él había, inmortal y esencial, que prefería el arduo estudio y el deber divino. Prefirió, mejor dicho, los jardines de la meditación, donde Porfirio erigió entre las sombras y el delirio el árbol del principio y de los fines. Reyes, la indescifrable providencia que administra lo pródigo y lo parco, nos dio a los unos el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia. Lo dichoso buscabas o lo triste, que ocultan frontispicios y renombres, como el dios del erígena quisiste ser nadie para ser todos los hombres. ¿Dónde estará, pregunto el mexicano? ¿Contemplará con el horror de Edipo ante la extraña esfinge el arquetipo inmóvil de la cara o de la mano? Si como los imperios de la Laca y del Ébano enseñan, la memoria labra su íntimo Edén, ya hay en la gloria otro México y otro Cuernavaca. ¿Sabe Dios los colores que la suerte propone al hombre más allá del día? Yo ando por esas calles, todavía muy poco se me alcanza de la muerte. Solo una cosa sé, que Alfonso Reyes, dondequiera que el mar lo haya arrojado, se aplicará dichoso y desvelado al otro enigma y a las otras leyes. Al impar tributemos al diverso las palmas y el clamor de la victoria. No profane mi lágrima este verso que nuestro amor inscribe en su memoria.
Así, ciego, longevo, estoico y lúcido, Borges camina hacia la muerte.
¿En cuál de mis ciudades tendré que morir? ¿En Ginebra, donde recibí la revelación, no ciertamente de Calvino, sino de Virgilio y de Tácito? ¿En Montevideo, donde Luis Melián Lafinur, ciego y cargado de años, murió entre los archivos de esa imparcial historia del Uruguay que nunca escribió? ¿En Ara, donde en un albergue japonés dormí en el piso y soñé con la terrible imagen de Buda que yo había tocado sin ver, pero que vi soñando? ¿En Buenos Aires, donde casi soy un forastero? En Austin, Texas, donde mi madre y yo en el otoño del 61 descubrimos América. ¿En qué idioma tendré que morir? ¿En el castellano que usaron mis antepasados para comandar una carga o para jugar al truco? ¿En el inglés de aquella Biblia que mi abuela leía delante del desierto? ¿Y a qué hora será? ¿La del crepúsculo de paloma cuando no existen colores, o la del crepúsculo del cuervo cuando la noche simplifica y abstrae las cosas visibles, o en una hora trivial a las 2 de la tarde? Estas preguntas no son digresiones del miedo, sino de la esperanza impaciente. Son parte de la trama fatal de causas y efectos que ningún hombre puede prever y ningún dios.
Participamos en este programa Alfonso Aranda y un servidor, David Guerrero. En la parte técnica estuvo Juan Garduño, la música fue seleccionada por Jorge Castro, adaptación de textos José Luis Machorro,
dirección a cargo de Marco Antonio Zapata. Amigos, reiteramos nuestra invitación a que participen por escrito sus comentarios sobre esta serie. Sean ustedes quienes digan lo que les gustaría escuchar. Nuestra dirección es Mayorazgo número 83, Colonia Joco, Código Postal 03330, México, Distrito Federal. Y que no se les pase. Los esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación.
Voces interiores.
La expresión de los poetas.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.